Ya, vamos al tema político. Retomemos también lo que está al centro de la agenda. Se ha enrarecido el ambiente, lo decíamos, a raíz del caso de Marcela Cubillos, que ha... Ella ha reaccionado, ha hecho a otros reaccionar, mientras muchos se preguntan exactamente a qué responden estos 17 millones de pesos que recibía como sueldo por su labor en la Universidad San Sebastián. ¿Cuáles son los efectos políticos de esto? ¿Qué repercusiones puede tener? Vamos a conversarlo con el analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y bienvenido.
¿Cómo estás, Carla? Mauricio, muy bien, muy buenas tardes.
Oye, yo quiero partir preguntando, porque yo me imagino que este tema, si ha sido parte del comidillo en la política, en el mundo, en los medios de comunicación, pero en el mundo de la academia, Marco, para quien lleva muchos años trabajando en la academia, ¿cómo se ha recibido? O sea, primero el conocer que se paga un sueldo de esta naturaleza, y ya analizaremos, digamos, toda la implicancia política que esto puede tener, pero ustedes como académicos, ¿cómo lo reciben?
Bueno, estamos, yo creo que en general los académicos muy sorprendidos. No, la verdad es que no hay una explicación razonable para esto desde el punto de vista de la contraprestación que tiene un profesor respecto de ese volumen de remuneraciones. Eso es lo que instala la sospecha, ¿no es cierto? Por ahora, la sospecha de que aquí quizás estemos en presencia, no sabemos, de un nuevo mecanismo, ¿no es cierto?, o viejo, no sabemos muy bien, para que la política, ¿no es cierto?, buscara un mecanismo para financiar a la política, ¿no?
Ya, pero desde ese punto de vista, perdón, o sea, ustedes ven que hay un problema más allá incluso que de Marcela Cubillos o quien corresponda, de la propia universidad, de la estructura, de las autoridades de la universidad, que ya lo marcábamos acá también, sigue sorprendiendo el silencio que han tenido sus autoridades, su consejo directivo, más allá de Chadwick, su rector, absolutamente mudo, colabado.
Sin duda, por eso te decía que esto sabíamos que existen los organismos internacionales, las fundaciones que reciben, ¿no es cierto?, a muchos funcionarios que han pasado por un gobierno y luego en el periodo en que no están en el gobierno se reciclan en estas instituciones. No es nuevo, pero no habíamos dimensionado, yo creo, del mundo de la academia, que probablemente en muchas universidades este fenómeno está siendo mucho más extendido de lo que nos imaginábamos, ¿no? Recordemos que en el propio emplazamiento que hace hoy día Marcela Cubillos al presidente de la UDI, ¿no es cierto?, cuando le dice, bueno, veamos en qué otras universidades del país o que entre instituciones de educación superior se está dando este fenómeno de financiamiento, ¿no es cierto?, para profesionales que están o que vienen del mundo de los gobiernos, ¿no es cierto?, y que se instalan en la universidad. Entonces, yo creo que de alguna manera esto, la sorpresa tiene que ver con que sabemos cómo empieza, pero no tenemos claro cómo va a terminar, ¿no? Por eso es que aquí, tanto la Fiscalía, tanto la Superintendencia de Educación Superior van a tener que hacer un trabajo bastante importante, porque se está, fíjense ustedes que en las últimas encuestas, la del Centro de Estudios Públicos de julio del año pasado, las instituciones con más confianza en los chilenos y chilenas, en primer lugar estaban las universidades. Después venía la policía, las Fuerzas Armadas, y así hasta llegar, ¿no es cierto?, al Congreso, a los partidos políticos, que son los que menos confianza tienen. Entonces, las instituciones las que más confianza había, hoy día, ¿no es cierto?, aparecen también en el banquillo de los acusados, porque evidentemente, como decía Mauricio, hay un silencio que evidentemente solo alimenta la sospecha de esto, porque incluso se está diciendo que aquí no habían contratos, va a haber que mostrar los contratos, en fin. Eso es lo que de alguna manera acrecienta la desconfianza de la institución, en este caso.
Oye, perdón,
de las universidades.
Pero, ojo, sí, ahí con generalizar, digamos, a partir del caso de una universidad, por ahora, no generalizar esto a las universidades. Yo sé que las encuestas preguntan por las universidades, no preguntan por cada cual, digamos, pero también hay un tema ahí en generalizar.
Claro, me preguntas por las universidades, por eso que te digo el riesgo, ¿no?, de instituciones en las que la gente tiene mucha confianza, hoy día también, ¿no es cierto?, estén siendo objeto de un proceso de erosión, de desgaste de la confianza de los ciudadanos. O sea, los tribunales de justicia, la justicia en general, los partidos políticos, el Congreso, la Presidencia de la República, es decir, estamos en un momento bien complejo de yo diría, de una crisis de confianza mucho más profunda de lo que nos estamos imaginando. Y este caso lo devela, ¿no? Piensa tú, además, que la gente frente a esta danza de millones, ¿no? 17 millones, para algunos es mucho, luego salen los sueldos de otras instituciones. Frente a eso, la gente que vive con el salario mínimo o que no tiene, ¿no es cierto?, este volumen de, de remuneraciones, ¿qué es lo que piensa el país real, quienes nos están escuchando hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que piensan frente a estos volúmenes de recursos que la élite pareciera ser, ¿no es cierto?, que son cosas normales, ¿no? Eso es lo que hay en el fondo, también un cuestionamiento justamente a esta desconexión de la clase política con los ciudadanos.
Sí, hablando de generalizar o no generalizar, ¿qué tan acotado o qué tan extendido ves tú el efecto del caso Cubillo? ¿Es algo que va a afectar su propia candidatura a Las Condes? ¿Es algo que puede afectar a toda la derecha y a todo este sector político para las próximas municipales? Porque tengo la impresión de que hasta ayer en la UDI defendían a Marcela Cubillos, hoy día salen a pedir explicaciones, y Marcela Cubillos lo que hace es poner un manto de duda sobre la UDI completa. O sea, dice, bueno, entonces si ustedes están dudando de mí y están pidiendo información, partan ustedes por transparentar quiénes están en la universidad, que son del partido y cuánto ganan. ¿Cómo ves tú el efecto político que tiene esto?
Claro, lo que estamos viendo es un daño colateral, ¿no?, que se produce a propósito de lo que hemos ido conociendo en relación con este caso. Y es colateral porque efectivamente no es que Marcela Cubillos vaya a perder la elección, ¿no? Pero evidentemente quizás el porcentaje con el que ella aspiraba a ganar en Las Condes, ¿no?, una comuna que es fácil para la oposición retener, quizás no sea tanto porque evidentemente va a haber un daño electoral, ¿no?, para su candidatura, pero también probablemente para otros partidos en la medida que esto siga instalándose en la agenda. Recuerden ustedes que estamos a 30 días de la elección, ¿no? Sí. Y la gente está tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección. Por lo tanto, si este tema sigue instalado en la agenda una semana, dos semanas, si conocemos nuevos antecedentes, evidentemente eso puede ser un factor que influya y que se exprese en un voto de castigo, ¿no? Que la gente vote en blanco, que la gente vote por otras opciones. Son distintas modalidades que los ciudadanos pueden tomar, porque evidentemente en la medida que la gente se informa, que tiene antecedentes, que tiene acceso a información, esos elementos pueden ser importantes para conformarse su decisión electoral, que, como digo, a 30 días de la elección probablemente la van a tomar más cerca del próximo 26 de octubre, fecha, ¿no es cierto?, en que tendrá que la gente ir a votar el próximo 26-27.
Sí, y vamos a ver qué pasa. Bueno, el vecinas y vecinos de Las Condes en general son vecinos que tienen una instrucción en promedio superior a otras comunas, son gente habitualmente informada. Y ahí no sé, o sea, están también las otras figuras. Yo mencionaba, por ejemplo, Catalina San Martín, esta concejala, ex Evópoli, que también surge abrazando las ideas de la transparencia. Ella fue denunciante de una serie de irregularidades en el propio municipio de Las Condes, y por allí comienzan a surgir otras figuras que son parte del mismo arco de la actual oposición.
Claro, por eso decía yo que de alguna manera aquí, en la medida que esto se vaya sedimentando, ¿no?, la gente va a puede que la gente no entienda, mucha gente no entienda la discusión más técnica, si tengo un contrato y me pueden pagar lo que me dicen que me van a pagar, está bien, pero pensemos un momento, ¿no es cierto?, en que estos volúmenes, 17 millones de pesos, descontados los impuestos, son 11 millones de pesos, ¿cómo que normalizamos que eso sea una remuneración, ¿no es cierto?, que el común o que la gran mayoría de la gente puede tener acceso? Frente a eso, ¿cómo reaccionan los ciudadanos? Con sentimientos, diría yo, de un sistema fracturado, de que el sistema está roto, de que no hay manera de parcharlo, de arreglarlo, y entonces tú empiezas a mirar por fuera del sistema, buscando soluciones fuera del sistema, porque evidentemente el sistema está roto, ¿no? Y esa es la sensación más compleja para una democracia. Eso, las democracias pueden funcionar con ciertos niveles de desconfianza, pero basado en un umbral de desconfianza, evidentemente eso puede tener impacto sobre la gobernabilidad en un país.
Ya, ¿esto lo capitaliza el oficialismo, crees tú, Marco, pensando en lo que han dicho algunos, que se retoma una especie de discurso, o aquí se vuelve a acercar ese discurso de los privilegiados, los poderosos, los que tienen pituto, los que, claro, públicamente hablan de la meritocracia, pero al final, porque tienen contactos políticos, terminan accediendo a un sueldo que ningún chileno de a pie tiene, menos es profesor, digamos. Y otros que dicen, sí, pero es que esto rápidamente también, cuando se empieza a tratar de empatar, encuentra otros ejemplos donde también uno dice, bueno, está el caso Convenio, entonces la gente más bien se va desafectando más que alguien lo capitalice. ¿Qué ves tú en esto?
Sí, no, yo creo que esto no lo capitaliza definitivamente el oficialismo, ¿no? No, porque aquí la crítica es hacia la élite del poder, hacia los poderosos. ¿Se acuerdan que había toda una polémica con el informe de desarrollo humano, que hablaba que en realidad las dificultades para producir los cambios era porque existían estos villanos, así ese es el término que usa el informe de desarrollo humano, estos villanos que de alguna manera obstaculizarían, ¿no es cierto?, impedirían, pondrían trabas para que los cambios sociales se puedan materializar. De alguna manera, entonces, lo complejo que hay aquí, yo creo que es un severo cuestionamiento a la élite política, ¿no?, a la política, a la élite del poder. Esos son los cuestionados, por lo tanto nadie capitaliza, sino que o el oficialismo está equivocado si piensa que esto puede significarle un rédito electoral.
Ya, ¿tú crees que entra todo aquí al mismo saco al final, a ojos todo, del ciudadano?
Al ojo del ciudadano son digamos, es la élite, ¿no es cierto?, la que no está, que está desconectada, esa es la palabra, que está desconectada de lo que son las urgencias sociales, de lo que son los problemas de la gente, y se dedican a resolver sus propios problemas,
¿no? Oye, y en eso de las urgencias sociales y los problemas de la gente, ya lo marcaba Marco Moreno, falta exactamente un mes para las elecciones de octubre, comienza ya la campaña, además desde mañana las franjas en televisión y todo aquello, y estamos en una situación de seguridad o de inseguridad, ya dábamos cuenta de lo que ha ocurrido en las últimas horas ahí en Bajos de Mena, y hemos ya comenzado a vislumbrar, aun cuando se sabe, digamos, que los alcaldes o los municipios no tienen directa injerencia en materias de seguridad, más allá de lo que digan en sus campañas, son colaboradores a través de más iluminación, de espacios deportivos, en fin, pero más allá de aquellos municipios que tienen recursos como para tener una seguridad privada, una seguridad municipal, la verdad es que esto pasa por otra, es otra tecla, digamos. Entonces, ¿cuánto podría incidir el tema de la seguridad o de la inseguridad en la campaña y en la elección de un mes más?
Bueno, como tú muy bien dices, Mauricio, es otra tecla la que se va a apretar aquí. Las elecciones cada vez más son plebiscitos emocionales. La gente vota fundamentalmente, no por una decisión racional, ¿no? La gente no lee el programa, no estudia bien los candidatos, sino que vota en función de lo que ve, de lo que se hace una opinión a través de los WhatsApp de los amigos, de las conversaciones en el barrio. Y evidentemente el tema de la seguridad es una cuestión que está influyendo cómo los ciudadanos, cómo los vecinos en un municipio, ¿no es cierto?, pueden percibir que se está llevando adelante la acción por parte de un alcalde. Tú lo dices bien, este es un problema estructural, no lo pueden resolver los alcaldes, este es un problema del nivel central, del nivel nacional, que requiere otra solución, una solución más compleja.
Ya, pero en ese sentido, el actual percepción de inseguridad, ¿juega en contra del oficialismo, de los candidatos del oficialismo?
Por supuesto, porque en el voto la gente lo que hace es un plebiscito sobre la gestión, ¿no?, del gobierno central, pero también de quienes representan al gobierno en el imaginario de la gente a nivel de las comunas. Por eso que los alcaldes que van a la reelección evidentemente tienen que hacer esfuerzos por cambiar esta imagen. Por eso que la alcaldesa Ripamonti en Viña del Mar, ¿no es cierto?, ha comenzado a deslizar una crítica que muchos están cuestionando al propio gobierno, ¿no?, por la incapacidad de resolver el problema. Y Ripamonti es una alcaldesa oficialista. Sí. Pero evidentemente, en la medida que nos acerquemos al momento de la decisión, el miedo, ¿no?, es una poderosa herramienta desde el punto de vista electoral, y esa se va a comenzar a usar con mayor fuerza.
Bien, pues vamos a ver todos los efectos que tenga el caso Cubillos, el caso Audio o caso Hermosilla, esto mismo también, que yo creo que es de las cosas que más apremia a la ciudadanía, que es la inseguridad en las próximas elecciones de octubre. Ya están a la vuelta de la esquina y está súper intensa la agenda, así que probablemente van a seguir ocurriendo hechos que van a tener algo de incidencia. Te queremos agradecer, Marco Moreno, por habernos acompañado esta tarde.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Buenas tardes.